La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Solicitará el Congreso de Jalisco al gobierno estatal una explicación en torno a la filtración de millones de datos de automovilistas difundida en Internet. Dos presuntos ladrones fueron abatidos por la policía de Guadalajara durante un asalto a una gasolinera en Avenida Malecón. Una de las despachadoras del establecimiento resultó lesionada. Investiga la Fiscalía de Jalisco el asesinato de dos guardias de seguridad privada. Fueron atacados a balazos para despojarlos del camión de carga que custodiaban en Juanacatlán. México solo aceptará la deportación de 1,000 migrantes al día, sentencia la Secretaría de Relaciones Exteriores, al informar a Estados Unidos que el país no cuenta con mayor capacidad para la recepción de indocumentados. En tanto, el Instituto Nacional de Migración suspendió los permisos que autorizan el tránsito de migrantes en México y advierte que no hay estancias provisionales para brindarles atención. Por segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda retira el subsidio a la gasolina premium. Consumidores pagan 5 pesos de impuesto especial por cada litro de combustible. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que en el norte de la República Mexicana continúa la presencia de una línea seca interactuando con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y una corriente en chorro subtropical. Todo esto origina lluvias y descargas eléctricas, caída de granizo y rachas fuertes de viento en estados del noreste del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el oriente y centro del territorio nacional y otro en el sureste, en interacción con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán lluvias muy fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país. Estas lluvias pudieran estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento. Para el estado de Jalisco, ¿cuál es la previsión? Continúa el ambiente muy cálido, temperaturas que podrían incluso alcanzar los 40 grados Celsius en algunas localidades. Persiste poca nubosidad, hay poca probabilidad de lluvia en gran parte de la entidad. En todo caso, algunas lluvias aisladas y algunas lluvias ligeras en la región sur y suroeste del estado. Con relación a la zona metropolitana de Guadalajara, le platicamos a usted que hoy amanecimos a una temperatura mínima de 16 grados Celsius, alcanzaremos una máxima de 34, tendremos algunas nubes dispersas esta tarde y se espera un ambiente muy cálido y rachas de viento máximas de 45 kilómetros por hora. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 23 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da mucho gusto, como todos los días, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Bienvenido a esta transmisión. Llegamos ya el viernes, es el final de la semana, viernes 12 de mayo del 2023, y estamos listos para comenzar con las noticias, no sin antes invitarle a participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp 33 22 23 27 38. Tiene usted pues sobre la mesa el menú, el adelanto de la información de la que estaremos platicando con usted a detalle a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Por lo pronto, si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida regresamos para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Bien, continuamos con las noticias. Vamos al Congreso de Jalisco a escuchar el reporte de nuestro compañero Héctor Escamilla. Él le da seguimiento a este tema del que ya hace algunos días le platicábamos. Es un tema importante y es un tema delicado porque tiene que ver con información muy sensible, con datos personales suyos, míos, de muchísimas personas, nuestro nombre, las características de nuestro vehículo y hasta nuestro domicilio, que durante meses, sin que ni usted ni yo lo supiéramos, estaban exhibidos en Internet. Esta información involucra indiscutible e inevitablemente al gobierno de Jalisco, porque es una base de datos, son datos que tiene el Poder Ejecutivo en distintas dependencias, particularmente lo que tiene que ver con quienes administran la información relacionada con el padrón vehicular. Hace falta saber qué sigue y hacen falta todavía muchas explicaciones. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte, también a los radioescuchas. Bueno, comentarte que el Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo donde se pide a la Secretaría de Hacienda Pública informe los pormenores de cómo fue que pudo haberse dado esta filtración de datos de millones de automovilistas de Jalisco, que dábamos cuenta en este espacio. Hace una semana se dio a conocer una plataforma que estaba en línea, era un sitio web donde usted, con solo conocer el número de placa de cualquier automotor, podía consultar no solamente el nombre de la persona, sino también su domicilio. Estos datos personales, información confidencial, pues se filtró, se subió a este sitio web. Esta plataforma debió estar en operaciones cuando menos 6 meses. Sin embargo, después de darse a conocer esta noticia, se da de baja el portal en web, pero esta información, la base de datos como tal, alguien la descarga y ahora se vende en el mercado negro. Usted simplemente coloca en Facebook, en el Marketplace, cualquier tema de padrón vehicular Jalisco y aparecerán personas ofertando esta base de datos en 1.200, 1.800 pesos, e incluso lo ofrecen con todo y la aplicación para la consulta de las placas. Es decir, ya está la aplicación integrada, hay una aplicación integrada para esta consulta. ¿Qué es lo que al parecer sucedió? Bueno, dice el gobierno del estado de Jalisco que ya está investigando este caso, que hay denuncias ya presentadas por esta presunta filtración de datos personales, pero pues no ha habido mayor información al respecto. El Congreso aprueba esta petición de que la Secretaría de Hacienda Pública informe. No necesariamente es una comparecencia del titular de esta dependencia, Juan Partida Morales, sino simplemente información al Congreso para que se explique qué fue lo que ocurrió con esta base de datos. Es importante señalar que esto fue aprobado por unanimidad por los diputados, 33 votos a favor de los 33 que estaban en sesión. Llama la atención, no sabría decirte si los diputados de Movimiento Ciudadano estaban conscientes de lo que estaban votando. Se fue en paquete, incluso en ese momento la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Hortensia Noroña, les dio una regañada a los diputados, les pidió que mantuvieran el orden, que no estuvieran distraídos. Y bueno, salió esta votación, reitero, no sé hasta dónde, pues sí, los diputados emecistas estaban distraídos sobre lo que estaban votando para que esta solicitud de información pasara. Y lo decimos porque finalmente, bueno, siendo mayoría, pudieron haber bloqueado esta solicitud y pues este asunto ya no escalara más. Pero la realidad es que pues se votó todo en bloque y fue por unanimidad que se permitió esta petición. ¿Quiénes son los promoventes? Diputados de Morena son los que hacen esta petición de esta información. La Secretaría de Hacienda está obligada a informar sobre esta situación del tema de la filtración. Y fíjate, y aprovechando este tema, estuvimos revisando pues bases de datos de proveedores del ayuntamiento, de los ayuntamientos. En la página web de esta empresa, Perspective Global México, que habría sido la que presuntamente hizo la filtración, hay contratos con varios ayuntamientos. Encontramos, por ejemplo, que apenas el año pasado el ayuntamiento de Guadalajara le autorizó cerca de 500,000 pesos para un sistema de gestión de multas. En Tlajomulco, al inicio de esta administración, también se le otorgó un contrato por más de 3 millones de pesos para un sistema también de gestión informática de información, es decir, operación de base de datos con los de gente o de ciudadanos de Tlajomulco. Tlaquepaque, encontramos contratos, no de esta administración, pero sí de la pasada, contratos por diferentes actividades también de gestión de base de datos. Es decir, esta empresa pudo haber tenido acceso no solamente a información del padrón de automovilistas, sino también a información de otras instancias gubernamentales, en este caso ayuntamientos. El caso de Guadalajara, ya tenemos una reacción sobre esto, el presidente municipal dice que desconocía este tema, pero que abrirá una investigación de ser necesario para conocer, bueno, qué adjudicaciones o qué licitaciones se han otorgado a esta empresa Perspective Global México. El tema sigue, es decir, hubo una filtración, eso es un hecho. La información confidencial de muchas personas estuvo comprometida y bueno, de momento todavía no hay responsables por esta filtración. Este es mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Tema delicado, ya lo apuntas bien, estimado Héctor, y bueno, interesante saber también pues cuál es la relación de esta empresa con todas estas administraciones de hoy y del pasado, porque Bueno, evidentemente han tenido varios contratos, han hecho negocio con autoridades y pues llama muchísimo la atención la filtración de toda esta información, de la que todavía pues hay muchas respuestas que quedan pendientes.
La vinculación por el patrón que se ve es vinculación con ayuntamientos emecistas. Uh-huh. Es básicamente relación con ayuntamientos cuya dirigencia es del Partido Movimiento Ciudadano. Eso no es ningún tipo de delito, pero bueno, finalmente se ve como una tendencia que era un proveedor constante, sí, claro, dentro de esta estructura.
Muy bien. Héctor, gracias por este reporte. Buena tarde y nos escuchamos un poco más adelante.
Hasta luego.
Gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Antes de irnos a la pausa comercial, le recordamos nuestras líneas en cabina a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, 33-22-23-27-38. Para nosotros, recuerde que su participación es muy importante, nos ayuda a enriquecer este espacio, nos interesa mucho conocer sus opiniones, sus comentarios, también sus sugerencias, y le recordamos que estos micrófonos también están a sus órdenes en caso de que, bueno, quiera hacerle llegar a las autoridades algún reporte relacionado con lo que ocurre, no sé, en su calle, en su cuadra, en su colonia. Vamos pues a la pausa, enseguida estaremos de vuelta. Continuamos con más noticias. Hay información en el ámbito de la seguridad o inseguridad pública, según quiera verse. José Luis Escamilla, listo esta tarde con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que ya fueron identificados los dos hombres que anoche se enfrentaron a tiros con policías de Guadalajara tras el robo con violencia a una gasolinera denominada San Gerardo. Eso sobre la avenida Malecón número 70, casi al cruce con Periférico. Resulta que este par de sujetos, presumiblemente incluso hubieran sido tres, llegan a bordo de una motocicleta y asaltan esta estación de servicio. Sin embargo, policías de Guadalajara pasaban por el lugar y los despachadores, las víctimas, logran pedir ayuda a los elementos zapatillos. Llegan estos a la gasolinera y son recibidos a balazos por los delincuentes. Hay por ahí un intercambio de disparos, o incluso una de las balas que disparan los delincuentes le pega en el rostro a una de las despachadoras de la estación de servicio. Los policías, bueno, al verse atacados, no había más que repeler la agresión y logran matar a dos de los delincuentes. Uno de ellos se presume que cayó de la motocicleta y que derrapó y que eso fue la causa de la muerte. El otro sí murió a causa de los disparos de los elementos zapatillos. Comentarte que uno de estos sujetos fue identificado ya como Miguel López Gómez, de 23 años de edad, vecino de la colonia El Salate, quien tiene cuando menos en su haber, Ricardo, 12 antecedentes en Puente Grande, o 12 ingresos en Puente Grande, diferentes delitos que lo llevaron al complejo carcelario de Puente Grande. Hombre traía entre sus pertenencias una pistola de utilería, no era un arma de verdad, pero bueno, los elementos, al desconocer si era o no de verdad, terminan por abatir o disparar en contra de esas personas. Y el segundo sujeto fue identificado como Jesús Alejandro Hernández, de 23 años, vecino de Oblatos, quien trae una pistola tipo revólver calibre 22. Este hombre también con detenciones, con dos IPH por falta administrativa en 2014 y en 2015. Ya los dos, pues desafortunadamente, pierden la vida a consecuencia de estos hechos. Y como te decía, se presume que un tercer participante en estos acontecimientos logra escapar. La mujer, la despachadora, Ricardo, anoche se había dicho que estaba grave, esta despachadora de la estación de servicio. Sí, resulta con una bala alojada a la altura de la oreja. Afortunadamente se le reporta fuera de peligro, aunque continúa bajo observación médica en los hechos ocurridos anoche, como te digo, allá en Avenida Malecón, cerca del Periférico, a consecuencia de este robo con violencia ocurrido en el municipio de Guadalajara. Estos dos sujetos, bueno, parecía que ya era su modo de vivir el estar asaltando. Es mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la actualización de esta información, confiando, entre otras cosas, en que las condiciones de salud de esta despachadora, bueno, pues mejoren o evolucionen de una manera favorable.
Así estaremos pendientes de su seguimiento, porque finalmente esta mujer podría salvar la vida con mucha suerte, porque claro, recibió un disparo en el rostro, no es cosa menor.
Sí, por supuesto, y queda también luego la gran incógnita, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles son las secuelas? Porque, pues lamentablemente, después de algún tipo de accidente o de una agresión como esta, no se sabe finalmente cómo va a ser la vida después.
Sí, por supuesto, y lo que tiene que ver también con lo psicológico, Ricardo, claro. Es otro tema, ¿no? Lo psicológico, pero bueno, ya el contar que ella recibe un disparo en la cara, que la bala queda alojada en la oreja, que no alcanza su cabeza o su cráneo, digamos, pues, sin duda es una buena noticia, ojalá tengo una recuperación plena y le estaremos dando seguimiento.
Ojalá que sí. Y otro tema, José Luis, que de entrada pudiera parecer frívolo, que hay que esperar para un mejor momento, pero que también es importante, la reparación del daño, porque finalmente pues es víctima de la comisión de algún tipo de delito, su vida ha sido afectada de manera muy importante, no sabemos incluso en qué medida, y alguien tiene que responder.
Sí, por supuesto, tiene que ver la reparación del daño, que bueno, aquí el tema, Ricardo, es que la reparación del daño la hacen los detenidos, ¿no? Cuando una persona es vinculada a proceso y se dicta sentencia en su contra, no solamente es la pena corporal, sino también tiene que pagar la reparación del daño. Aquí en este caso, pues los agresores fallecieron. Habrá que ver pues si el Ayuntamiento de Guadalajara, a través quizá de la Comisión Estatal de Víctimas, no lo sé, pudiera encontrar algún tipo de ayuda para con esta mujer, aunque insisto, habitualmente lo que marca la ley es que los que se encargan de hacer la reparación del daño son claro. Los agresores, que en este caso pues están muertos.
Ya ni siquiera están. En fin, José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en materia de seguridad en voz de José Luis Escamilla. Y en la otra línea telefónica, con más noticias de interés para usted, José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Usted seguramente que circula en las calles al rato con una buena cantidad de ambulancias, que no son ni de la Cruz Verde ni de la Cruz Roja, tampoco son bomberos, incluso ni siquiera son del Seguro Social. Estamos hablando de ambulancias particulares, ambulancias privadas, que son las que por lo regular encienden sus sirenas para pues pasar por avenidas importantes de la ciudad, hay que estar desquiciando el tráfico, y usted seguramente pensará, bueno, es una ambulancia, la voy a hacer a un lado, y seguramente traerá un servicio importante. Sin embargo, se ha cuestionado mucho si estas ambulancias privadas, hay quien le ha hablado ambulancias patito, yo no estoy muy seguro de ello, pero finalmente son ambulancias privadas particulares, realmente van a servicios de emergencia cuando circulan por la ciudad a toda prisa y con sirena abierta. Platicamos con Jonathan González, es el paramédico, el jefe de paramédico de la Cruz Verde Guadalajara, que daba su punto de vista en torno a estas ambulancias. Escuchemos lo que nos comenta, si realmente son o llevan algún servicio de emergencia. Adelante, por favor, Ricardo.
Porque realmente pues ellos no atienden urgencias en la calle, esa es la realidad de las cosas. A lo mejor se va a ofender a alguien ahí del otro lado del micrófono, pero esa es la realidad de las cosas. Urgencias reales de calle, como los que atienden los servicios médicos municipales, Cruz Roja, Protección Civil, no las atienden. Ellos, su trabajo únicamente es traslados de urgencia de un hospital a otro hospital. Hay veces que son pacientes ya están dados de alta, que los llevan a su casa. Sí hay traslados de terapia que sí se necesita que vayan con sirena, pero son muy contadas las empresas que cuentan con este tipo de servicio real, pues que se necesita ambulancias de terapia intensiva, ambulancias de urgencias avanzadas. Pero la gran mayoría hace únicamente traslados que son de una clínica a otra clínica porque ya no le tocaba ahí donde estaba en ese IMSS, ¿no? Entonces, sí, yo he visto y sí me ha quedado claro, yo mismo lo he dicho, que hay veces no hay necesidad de ir tan rápido o con sirena abierta porque pues yo lo he visto, ¿no? Que son pacientes que no tienen ningún riesgo de vida. Entonces, pero desafortunadamente pues existen y tienen un permiso, deben tener un permiso, deben de contar con un permiso para poder trabajar de esa manera.
Claro, y luego de repente vemos que
ahí está el paramédico de la Cruz Verde, muy cuestionadas pues esas ambulancias privadas, particulares, y realmente cuando trae sirena abierta, pasándose los altos, desquiciando la vialidad, apurándole al de adelante, ¿realmente trae una emergencia o es un simple traslado? Ese es el cuestionamiento. Como comentaban, emergencias, bueno, la Cruz Roja y la Cruz Verde, que por lo regular van a servicios importantes, pero bueno, ahí queda la duda, a ver, no sé si en este caso la autoridad podría tomar cartas en el asunto para saber si realmente esta ambulancia, y digo, y primero también para saber si realmente va a una emergencia. Por Ricardo, es el reporte que te tengo.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Y bueno, entre que son peras o son manzanas, lo cierto es que como automovilistas, pues hay que estar siempre muy atentos y tratar, en la medida de lo posible, de abrirles el paso, de cederles el paso para que puedan cumplir, porque uno actúa de buena fe con este traslado de emergencia.
Sí, eso es bien importante lo que dices. Uno actúa de buena fe. Finalmente, pues así lo hace como automovilista.
José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Rápidamente, antes de la pausa, a algunos de sus comentarios, el caso de Jorge Gutiérrez, a propósito de la información que le compartíamos a usted sobre la filtración de todos estos datos personales suyos, míos, que estuvieron así, exhibidos, sin ningún tipo de control en Internet, datos sensibles, nuestro nombre, las características de nuestro vehículo, la matrícula, y hasta nuestro domicilio. Bueno, dice Jorge Gutiérrez, en el tema de esta filtración de datos del padrón vehicular, si de verdad el gobierno estuviera comprometido en este tema con los jaliscienses, empezaría por correr al secretario de Hacienda para investigar, y por qué no, hasta cárcel, dice Jorge Gutiérrez. Gracias por compartirnos su opinión. En este mismo tema, Rosa Briceño dice que no solamente tendría que investigarse quiénes difundieron todos estos datos, quienes publicaron esta base de datos de los automovilistas. También la pregunta es, ¿cómo fue que se filtró esta base de datos de varias empresas, de los empleados que aparecen como trabajadores en varias empresas fantasma al tratar de realizar sus declaraciones para el SAT? Es cuando nos damos cuenta. Que tengan una buena tarde. Lo leo textual de Rosa Briceño. Gracias también por su comunicación. En algunos segundos más, en punto de la una de la tarde, le invito a que juntos escuchemos el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias generadas tanto en el panorama local, nacional como internacional. Habrá deportes y también espectáculos. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias en verdad por estarnos acompañando. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Solicitará el Congreso de Jalisco al gobierno estatal una explicación en torno a la filtración de millones de datos de automovilistas difundidos en Internet. Dos presuntos ladrones fueron abatidos por la policía de Guadalajara durante un asalto a una gasolinera en Avenida Malecón. Ya están identificados. Una de las despachadoras del establecimiento resultó lesionada. Investiga la Fiscalía de Jalisco el asesinato de dos guardias de seguridad privada. Fueron atacados a balazos para despojarlos del camión de carga que custodiaban en Juanacatlán. México solo aceptará la deportación de 1,000 migrantes al día, sentencia la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa al informar Estados Unidos que el país, bueno, ya no cuenta con mayor capacidad para la recepción de indocumentados. En tanto, el Instituto Nacional de Migración suspendió los permisos que autorizan el tránsito de migrantes en México y advierte que ya no hay estancias provisionales que alcancen para brindarles atención. Por segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda retira el subsidio a la gasolina premium. Consumidores pagan 5 pesos de impuesto especial por cada litro. Y continuamos con las noticias. Hay un tema obligado en el transcurso de estos días. Tenemos que revisar el tema de la migración, sobre todo luego de la conclusión de la vigencia del título 42, la entrada en vigor del título 8 y el enorme e intenso movimiento migratorio que se está registrando en nuestro país. Miles de personas que intentan ingresar nuevamente a la Unión Americana, suponiendo que las cosas son más sencillas, aunque lo cierto es que no es así. Vamos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo para conocer, entre otras cosas, los anuncios que han hecho las autoridades federales en torno al movimiento migratorio aquí en México, cuál es su capacidad, sus límites y qué es lo que se puede esperar. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente este asunto que se vive en la frontera, hoy estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, en la conferencia mañanera, y ahí justamente habló del último informe que les habían rendido, particularmente las fuerzas federales que están apostadas en la frontera, y pues incluidos, por supuesto, o más bien encabezados por Guardia Nacional, que aunque están presentes, ni siquiera están armados, y la única instrucción que tienen es la de cuidar a los migrantes, de evitar que haya enfrentamientos y vaya a simplemente acciones disuasivas. Escuchemos justamente a Marcelo Ebrard.
En la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10.000 y 5.500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. Puedo complementarlo con otra información que proviene del INAMI de que hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso el día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1.800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso. Tijuana, Baja California, entre los muros divisores de México y Estados Unidos, se encuentra reunido un grupo aproximado de 500 personas con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Se mantienen de forma pacífica. Ciudad Juárez, grupo de 24 migrantes perforaron el muro fronterizo cruzando a los Estados Unidos y de aquel lado fueron arrestados por la patrulla fronteriza de esa nación.
Así es que, de acuerdo a los datos que proporciona el gobierno de la República, el número de migrantes en algunos sitios incluso ha descendido. Y el tema es que particularmente hubo una respuesta del gobierno mexicano hacia el gobierno de los Estados Unidos, no especificó cuándo, él dice que data incluso del 2020, cuando cuando iniciaba prácticamente la pandemia, cuando estaban acordando si cerraban o no la frontera, el gobierno de México o el gobierno de los Estados Unidos en algún momento le dijo o le pidió a México que recibiera a migrantes que fueran deportados o que les pudieran enviar, porque con esta política del título 42, por la cuestión sanitaria, pues probablemente no pudieran estar dejando entrar a los migrantes o que iban a dejar de entrar migrantes, de tal forma que dice Marcelo Ebrard Casaubon, pues lo que se les dijo desde entonces es que México no tenía capacidad para recibir a más de 1,000 personas al día si se trataba de deportaciones. Vamos a escuchar justamente más de lo que comenta Marcelo.
Pero sí fijamos un número y nunca se ha rebasado ese número al día en todo el periodo desde marzo del 20. Ni lo permitiríamos nosotros. Nosotros no vamos a recibir más de 1,000 al día como era desde marzo del 20, que fue la cifra que se fijó, no lo vamos a meter. Por eso nosotros decimos son 1,000 nada más porque no podemos aceptar más. Hasta ahorita no se ha dado ese caso. Esa hipótesis de que llegue más gente no se ha dado. México les ha hecho saber que no podrían en ningún caso recibir a más de 1,000 personas al día. No podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptarían. Y eso estaba vigente, no de ahora, del título 42. Ellos lo saben. No vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos.
Y esto, aunque no lo dijo, aunque no lo dijeron, digamos que es coincidente con lo que se había citado como información respecto de que México iba a ser tercer país seguro. Es algo que no se ha confirmado así de facto, que no vayan, es más, lo han negado constantemente las autoridades mexicanas, pero pues México está recibiendo todos los migrantes que está deportando Estados Unidos, y cuando habla de 1,000 al día, estamos hablando de 30,000 al mes. Entonces lo que se mencionaba o lo que se mencionó durante todos estos meses era justamente que México había aceptado que Estados Unidos le estuviera enviando a los migrantes deportados, que en este caso eran miles de ellos, 30,000 se hablaba, y pues si checamos cifras, este dato es precisamente revelador, en el sentido de que México sí aceptó justamente eso, ser tercer país seguro con la recepción de 30,000 migrantes que fueron deportados desde los Estados Unidos. Ricardo.
Gran tema del que vamos a seguir platicando durante los próximos días. Por lo pronto, un excelente fin de semana, un abrazo.
Igualmente, Ricardo, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, es el reporte de Arturo García Caudillo. Y mire, a propósito de este tema, queremos compartirle a usted la siguiente producción para tratar de entender un poco mejor cuáles son las implicaciones y cuáles son los alcances de el cierre del fin de la vigencia del llamado Título 42, que, insisto, ha generado expectativas, ha hecho pensar algunos migrantes que ahora todo va a ser más sencillo porque, bueno, es cierto, comienzan ya a reactivarse algunos procedimientos para la solicitud de asilo político en la Unión Americana, pero lo cierto también es que cumplir los requisitos no será nada, nada sencillo.
Llegó a su fin. Junto con la desactivación de la pandemia de COVID-19, también expiró la vigencia del llamado Título 42, una norma estadounidense en materia de salud pública que fue aplicada durante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus durante la administración del entonces presidente norteamericano Donald Trump. Una norma que permitía la expulsión exprés de migrantes indocumentados con el propósito de reducir riesgos a la salud de la población de la Unión Americana. La medida que a partir de este jueves terminó su vigencia permitió la expulsión exprés de 2.8 millones de migrantes. La norma también impedía solicitar asilo político, por lo que a partir de este viernes el escenario en la frontera norte de México luce completamente distinto. Se pronostican olas de migrantes que buscarán tener un acercamiento con autoridades estadounidenses para realizar los trámites que les permitan ingresar a ese país. Hay esperanza. Este es el testimonio de un migrante venezolano compartido a Telemundo.
Tenemos el corazón en las manos y lo que único que pedimos al presidente de los Estados Unidos o el que esté encargado de nosotros, los migrantes, que se ponga la mano en el corazón, que nosotros queremos hacer las cosas bien. Por eso hemos aguantado todo lo que hemos aguantado acá, frío, tierra, polvo. Y de verdad queremos que se tomen conciencia y se pongan la mano en el corazón y nos permitan entrar porque queremos hacer las cosas bien, queremos entrar legalmente a su país a trabajar.
Ante este escenario, autoridades estatales y federales de Estados Unidos han reforzado sus operativos de seguridad para tratar de impedir el ingreso ilegal de inmigrantes. Se han desplegado elementos para vigilar con mayor rigor la zona limítrofe entre ambas naciones con el despliegue de alrededor de 24.000 agentes fronterizos, más el envío de cerca de 1.500 soldados. La patrulla fronteriza del Paso, Texas, está preparada. Su vocero, Claudio Herrera, expone.
Tenemos mucha mejor capacidad para poder responder a este tipo de situaciones. Hasta el momento tenemos el centro de procesamiento central en el norte, el noreste de la ciudad, y también tenemos el Softside Facility. Estos centros de procesamiento nos ayudan a nosotros en nuestra capacidad para poder procesar de manera inmediata a estas personas que se están entregando voluntariamente y también a las quienes están tratando de evadir arresto.
La cantidad de migrantes que han intentado atravesar la frontera en los últimos días incluso ha rebasado las expectativas de las autoridades norteamericanas. En promedio, han sido detenidos 10.000 indocumentados diariamente. La conclusión del Título 42 también ha tenido repercusiones en México. Como parte de un compromiso que tiene este país con el vecino del norte, se anunció el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país para intentar disminuir desde este punto el flujo migratorio. Así lo anunciaba el presidente López Obrador.
Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes.
En puntos fronterizos del norte del país ya se percibe una cantidad inusual de migrantes, especialmente en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero también en la frontera sur. Aquí lo compartido a France 24 por parte de un migrante.
Es el momento preciso para pasar, yo voy con más seguridad de poder pasar hacia los Estados Unidos, porque con lo que va a caer el artículo, con el favor de Dios, bueno, en nombre de Dios, todos podamos pasar con la gente que, aquí hay mucha gente trabajadora que va a ayudar a Estados Unidos porque nosotros vamos a trabajar duro.
Pero el escenario no es tan positivo como estiman algunos migrantes. Tras la conclusión del Título 42, retoma su vigencia el Título 8, que aunque contempla los procesos de solicitud de asilo político, también plantea una serie de restricciones y requisitos que deben cumplir los migrantes que, en muchos de los casos, no están en posibilidad de solventar. La atención está en la frontera entre México y Estados Unidos. Organismos nacionales e internacionales observan con detenimiento y brindan acompañamiento a quienes dejaron sus países de origen para probar suerte en la Unión Americana. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí tiene usted un acercamiento a este tema, tratando de entender un poco más acerca de cuáles son los alcances y las implicaciones del fin del título 42. Por cierto, tras, digamos, el cierre de la vigencia de esta norma sanitaria, el Instituto Nacional de Migración ordenó a sus oficinas ya no otorgar ningún permiso para autorizar el tránsito de migrantes por el país, además de reconocer que no hay estancias para su alojamiento, luego de que el miércoles pasado ordenara cerrar 33 estancias provisionales. En el documento, las autoridades migratorias alertan que ante la modificación del título 42 y el cierre de las estancias a nivel nacional, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos al no contar con un lugar para dar alojamiento a las personas indocumentadas en tránsito por nuestro país. Vamos a la pausa. Antes, el comentario de don Pedro González a propósito del reporte de José Luis Jiménez Castro sobre las ambulancias. Dice don Pedro que hay ambulancias que están chocadas, pero van a servicios. ¿Por qué no las revisan? Pregunta. Una pausa. Bueno, uno de los tantos temas pendientes en el área metropolitana de Guadalajara es el de la movilidad. Hay puntos que sabemos se tornan verdaderamente críticos y uno de estos es la carretera a Nogales, que prácticamente todos los días durante muchas horas es un suplicio salir y entrar a la ciudad por esta vía. Es un tema que desde hace, bueno, mucho tiempo preocupa a los vecinos de esta zona, que lo padecen inevitablemente, que han buscado un acercamiento con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y que habrá que decirlo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no han tenido una respuesta, cuando menos una, no que les satisfaga, una que se convierta en una verdadera solución a este enorme problema. Por eso mantienen el dedo en el renglón, por eso siguen en pie de lucha. Gloria Sánchez es integrante de este grupo de vecinos identificados como de Puerta Poniente, ahí en la carretera a Nogales, y esta tarde la recibimos en este espacio. Señora Gloria, nos da mucho gusto saludarla de nueva cuenta, bienvenida.
Gracias, Ricardo, con un gusto siempre. Pues, por tu espacio.
Platíquenos, actualícenos, por favor, ¿cómo han estado las cosas durante los últimos meses? ¿Qué acercamiento han tenido con las autoridades? ¿Qué les han dicho? ¿Y en dónde estamos parados con relación a este tema?
Para empezar, ni una respuesta, ningún acercamiento por parte de las autoridades hacia nosotros, ignorancia absoluta. Bien dijiste, no vamos a quitar el dedo del renglón. Cada día, Ricardo, la situación es más compleja. Cada día que pasa, ya superamos los accidentes diarios. Y la verdad, es un punto prácticamente el más crítico, que es Rancho Contento, de la venta a Guadalajara. Hemos esta semana tenido, en ese punto, estratégicamente hablando, de 3 a 4 accidentes que no nos permiten llegar a Guadalajara. De plano, hay gente que no puede salir, porque es un traslado de en 10 kilómetros de hasta 2 horas, Ricardo. Las autoridades ignoran completamente nuestros llamados. Bueno, hemos llamado a la policía vial de decirles, por favor, mínimo vengan a acelerar el tráfico, apoyar a la gente que acaba de chocar. Nos ignoran, nos dicen, como siempre, que ellos no pueden entrar a esta zona porque es federal, Ricardo. O sea, somos gente de nadie, de veras. Ayer tuvimos una entrevista donde, o sea, ¿ustedes qué son? No somos jaliscienses, no somos zapopanos, no somos mexicanos, somos gente de otro mundo, porque nadie, nos ignoran completamente. Y es una inseguridad constante que estamos desesperados. Ya no podemos más. En este sentido, Ricardo, mañana tenemos una marcha y vamos a ir insistiendo, de verdad, el ultimátum va a ser, si las autoridades no voltean a vernos, pues va a haber acciones legales, donde ya hay gente trabajando. bajo el concepto de una acción legal, bajo amparos jurídicos, y ya ves, entonces, ahora sí, ¿de dónde va a haber, de qué cuero salen más correas?
A estas alturas del partido, señora Gloria, ¿se acabó el diálogo?
Definitivo. O sea, definitivo, porque no ha sido por nosotros, Ricardo. Vuelvo y reiteramos, tenemos 8 años tratando de entablar un diálogo que coordine, que haya voluntad de todas las partes. Nosotros como ciudadanos somos los que nos estamos gobernando en esta zona. Es admirable ver cómo ciudadanos nos podemos gobernar y agilizar de alguna manera. Nos llamamos entre todos, les decimos, cuidado, hay un tráiler que se atoró, otro que chocó. Tenemos un sinfín de chats donde nosotros nos apoyamos, vete por Ramón Corona, no salgan, por favor, está imposible. Y las autoridades están fuera del campo. O sea, el diálogo se agotó porque ellos no quieren dialogar.
Y hay dos temas importantes sobre la mesa. Uno, la generación de infraestructura vehicular o alguna solución vial para esta zona, pero también en algún momento platicábamos, señora Gloria, acerca del crecimiento, tanto habitacional como comercial en este punto. Y ya en su momento el ayuntamiento de Zapopan decía, pues el crecimiento va a continuar porque no hay manera jurídica de detenerlo y no habría por qué hacerlo. ¿Siguen en lo mismo las autoridades zapopanas?
Seguro, porque tenemos varios fraccionamientos o estos cotos que son pared con pared que están creciendo acá para Nestipac. Uh-huh. Mira, no te puedo decir los nombres, pero los tenemos muy bien identificados, donde las autoridades han permitido que se estén desarrollando y que lo estén promocionando. O sea, definitivamente el alcalde así lo reiteró. Nosotros vamos a seguir autorizando naves industriales, no vamos a frenar el crecimiento económico. Mira, no es el tema. El tema es hacer un análisis y una infraestructura bien pensada, bien analizada. No sirve de nada incrementar los carriles, porque nos estaríamos viendo igual que López Mateos. Lo único que hace es traer más fraccionamientos, más naves industriales. Entonces no hay infraestructura de carretera, la verdad, que sea bien para todos. Claro. Va a haber un crecimiento mayor. Ahora, Ricardo, no es tan complicado. Nosotros estamos pidiendo cosas bien sencillas.
A ver.
Presencia de policía vial. Por el momento una veda de permisos de construcción, no más cotos. Y hemos propuesto que haya caminos que los habiliten, por favor. Tenemos un área del tren que no sirve más que para horas de carga. Pues imagínate poner un trenecito que venga desde Tequila y que cruce de poniente a oriente la ciudad. O sea, es falta de voluntad, Ricardo.
¿Y cuál es, desde la ruta jurídica, lo que están más o menos delineando, señora Gloria? Claro, lo que nos pueda contar, es decir, ¿son amparos en contra de qué autoridad, por qué tipo de acción o de omisión?
Mira, en este caso yo no soy la experta en los términos legales, definitivamente se están encargando los abogados, y bueno, desconozco los temas jurídicos, más sin embargo sé que hay formas de hacerlo. Me gustaría que en el momento en que esté listo todo esto, pues sean los abogados los que lo expresen.
Muy bien, y ya estaremos platicando con ellos. Por lo pronto, bueno, se trabaja en una pista, digámoslo así, que es la vía jurídica, pero saldrán también a las calles. Recuérdenos cuáles son las características de la movilización que tienen contemplada para el día de mañana.
Mañana salimos desde el Technology Park, sentido La Venta Guadalajara, es una caminata pacífica. Nos vamos por un carril del carril de derecha, de baja, porque no tenemos acotamiento, Ricardo. Pues nosotros pudiéramos irnos en acotamiento, pero no existe el acotamiento. Vamos a hacer el retorno a la altura de La Moderna y haremos un paro práctico enfrente de Rancho Contento. Es el punto álgido de todos los accidentes, y de ahí regresamos al Technology Park para recibir medios, para platicar con la ciudadanía, y bueno, a ver si llega alguna autoridad, Ricardo.
Que justo se lo quería preguntar, ¿están convocadas también algunas autoridades?
Por supuesto, todos están avisados, tanto así que tenemos el apoyo, bueno, nos van a mandar policías viales, fíjate, ahora sí nos van a mandar policías viales, nos van a mandar policía de Zapopan y también Guardia Nacional. Entonces, los tres gobiernos están totalmente enterados.
Y una vez que llegan a este punto que tienen establecido como meta, ¿qué es lo que sigue? ¿Habrá algún tipo de pronunciamiento? ¿Van a permanecer ahí durante algunas horas? ¿Qué tienen previsto?
Vamos a permanecer ahí algunas horas, sacrificando inclusive nuestra vida por el tema del calor, ¿sabes? El calor nos está preocupando bastante, pero bueno, la gente va a sacrificar unas horas de estar ahí bajo el sol tratando de que nos escuche y que vengan las autoridades. Ahí sí, Ricardo, me gustaría que fueras bien enfático, que se presente la autoridad. Nosotros no vamos a parar. Y la verdad que si ellos quieren otras acciones contundentes, pues la verdad que como ciudadanos lo tenemos a la mano. Todos tenemos a la mano el derecho de defendernos y de obligar a quien sea que nos dé la seguridad, como cualquier ser humano, de vivir en esta zona.
Señora Gloria, usted sabe que, bueno, hay otro reto también enorme en materia de movilidad sobre hacia el sur de la ciudad. El caso de López Mateos, se echaron a andar algunas mesas de análisis, se le pidió la opinión a la ciudadanía, se contó con la participación de técnicos y más o menos han comenzado ya a delinearse las respuestas. Quiero preguntarle, ¿usted cree que para el caso de la carretera a Nogales sería importante que el gobierno estatal echara a andar el mismo mecanismo que se empleó en López Mateos para tratar de solucionar el tema?
Definitivo. Esos módulos de atención inmediata sería la gran solución a este tramo. Es lo que pedimos. De hecho, dentro de nuestro pliego petitorio es lo que hemos estado insistiendo: presencia de autoridades constante. Con eso resolveríamos gran parte de la problemática. Que se replique.
¿Estarían de acuerdo con una consulta, mesas de especialistas, el análisis de los técnicos, la academia, en fin?
Mira, Ricardo, no tendríamos que hacer todo eso porque la problemática es la misma que Puerta Sur, López Mateos. Es la misma. O sea, no se necesitaría hacer ni consulta. Con un poquito de lógica, harías lo mismo en todas las entradas de Guadalajara. Sobre todo que esta viene desde el norte. Es una cantidad de trailers y camiones descontrolado completamente. No tendríamos que hacer más nada que diga, literalmente, el gobernador. Se aplica en Nogales. Así de fácil.
Bien, pues finalmente, señora Gloria, ¿cuál es la expectativa luego de la movilización del día de mañana? ¿Ustedes tienen confianza en que haya, digamos, mayor sensibilidad y empatía por parte de las autoridades?
Con el apoyo de ustedes, Ricardo, yo creo que sí. Si ustedes nos apoyan a acentuar nuestros derechos, como ustedes también son ciudadanos y utilizan y viven en Guadalajara, creo que sí. Creo que los gobiernos van a decir, no, bueno, pues ya esto se está tomando cartas en el asunto más complejas y les conviene también a nivel político ya también. ¿Qué quieren? Tener una parte de la ciudadanía verdaderamente molesta, desesperada, no sé, tienen que, y la verdad, como dicen, el trabajo que se anda constantemente debe tener un buen resultado, definitivamente.
Bien, pues señora Gloria Sánchez, como siempre, gracias por los minutos concedidos a la Estación de las Noticias, dando difusión a esta problemática importante que involucra no solamente a los vecinos de este punto, sino a quienes tienen que salir o ingresar a Guadalajara por este punto, por esta puerta, la puerta poniente, y en atención también a todas las personas que, bueno, es importante que sepan que mañana se va a complicar un poquito, como si no fuera siempre complicado, a consecuencia de esta movilización.
Exacto.
Bueno, señora Gloria, gracias.
A ti, Ricardo.
Hasta pronto. Gracias. Igualmente, Gloria Sánchez es integrante de este grupo de vecinos identificados como de la zona de Puerta Poniente en la carretera a Nogales, insistiéndole a las autoridades, hay que hacer algo con la vialidad en esta zona. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema del fútbol internacional. Y es que el día de hoy se da a conocer la gira ya oficial a Estados Unidos por parte de algunos clubes de Europa. Se llama Soccer Champion Tour. 8 juegos van a comenzar el 22 de julio y finaliza la gira el 2 de agosto. En las ciudades que les voy a mencionar: Dallas, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Orlando y San Francisco. Los equipos son Arsenal de Inglaterra, Barcelona de España, Juventus de Italia, Manchester United de Inglaterra también, Milán de Italia y el Real Madrid de España. Sobresalen dos encuentros que seguramente el sábado, cuando se pongan a la venta, son los que se van a acabar de inmediato. El clásico o el superclásico, como le llaman, el español, Barcelona-Real Madrid, 29 de julio, estadio AT&T en Arlington, Texas, que es la casa de los vaqueros de Dallas, ¿no? Imponente el escenario. Y otro encuentro, 27 de julio, Carson, California, la casa de Los Ángeles Fútbol Club y del Galaxy, me parece que también. Bueno, pues Serie A de Italia, un buen agarrón. Milán contra el equipo de Juventus. Siguiendo con el tema de Europa, la prensa en España señala que el jugador mexicano del Ajax, Edson, el Machín Álvarez, es una de las opciones más fuertes para llegar al Barcelona ante la salida de Sergio Busquets, que por cierto, antier había dicho que se iba, ayer lo confirma, y bueno, es su última temporada con el cuadro culé. Se explica que la empresa Olosip analizó un total de 1.400 jugadores de 80 ligas en el mundo menores de 25 años. Todo el informe se lo entrega al Barcelona y entre los tres mejor evaluados se encuentra precisamente Edson Álvarez del Ajax. Y hablando de España, bueno, pues en este momento el Mallorca está enfrentándose al Cádiz, arrancando la jornada de fin de semana. Y Javier Aguirre está viviendo el partido más importante de la temporada. ¿Por qué? Porque si el Mallorca hoy consigue la victoria, matemáticamente se habría salvado del descenso, que era la meta principal de este conjunto del Mallorca. Desde la temporada pasada, ¿lo recuerdan? Lo contrataron como bombero y salvó al equipo. Pues otra vez la meta es salvarse allá precisamente en la Liga de España, evitar irse a la segunda división. Luego de llegar a un acuerdo para ser el nuevo técnico de la selección de Uruguay, el técnico argentino Marcelo Alberto Bielsa llegará a suelo charrúa el martes y será presentado el miércoles, según confirma hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol mediante un comunicado. Ya convocó la rueda de prensa por la mañana del día miércoles. Bielsa ya dirigió otras selecciones como Argentina y Chile. En tanto, Diego Alonso se despidió hoy como timonel charrúa en un comunicado, agradeciendo la oportunidad de estar presente con Uruguay y llevarla al Mundial de Qatar. Y seguimos con otro tema internacional, porque este fin de semana, ojo, dos paisanos, dos futbolistas mexicanos podrían coronarse en sus respectivos clubes allá en Europa, y lo que sumaría 3 trofeos de campeón para jugadores mexicanos, luego de que en la Serie A de Italia el Chucky Lozano ya levantó el trofeo. Orbelín Pineda y el AEK de Atenas están a un partido de conseguir el campeonato en la Superliga de Grecia. Solo necesitan un triunfo. Si lo consiguen este domingo, van a ser campeones, porque además el equipo de Matías Almeida es líder de los playoffs, una especie de liguilla, pero en donde es por puntos, y va de líder el equipo de Almeida y de Orbelín Pineda. En la Liga de Holanda, el Feyenoord tranquilamente camina como líder, con Santiago Jiménez como goleador, y buscará Santi vencer al Go Ahead Eagles para coronarse el domingo también allá en Holanda. En la Liga MX, nada más les recuerdo los horarios, cómo quedaron los horarios de vuelta y cómo están las series para que tome nota. Recordar que el equipo el sábado son 2 partidos y el domingo 2 partidos. El equipo de América se estará enfrentando al San Luis. El equipo del América tiene la ventaja de 3-1 y lo enfrenta a las 9 de la noche. De este partido, vamos a escuchar lo que dice el técnico Fernando Ortiz, porque habló el día de hoy sobre el tema de Henry Martín. ¿Cómo está el goleador del América? Aquí lo escuchamos.
Henry está bien, he hablado un ratito con él previo al entrenamiento, y en la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar. No solamente por el protocolo de la liga, sino de parte mía. Yo creo que siempre está el ser humano y no lo deportivo. veremos cómo amanece mañana y ver qué decisión tomar para mejor para él y para el equipo. No menospreciemos a San Luis. San Luis tiene un buen plantel, San Luis tiene un buen técnico, un excelente técnico que si bien en la fase regular no se le han dado buenos resultados, pero se vio reflejado el trabajo que tuvo el partido de León. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, salimos a jugar de la misma manera que hicimos la primera fecha. Yo digo que mañana tenemos que entrar de la misma manera, la fase no está cerrada, lo dije después del partido. Tenemos que tener las precauciones necesarias porque realmente tiene jugadores que pueden desequilibrar de mitad de cancha hacia adelante y tenemos que tener máxima precaución. Es lo que siento hoy en día, ellos saben que es su última posibilidad de poder clasificar, saben que tienen un marcador en contra donde tienen que salir a jugar diferente si quieren llegar a pasar y ahí está nosotros la inteligencia de poder sobrellevar eso y pasar de ronda.
Ahí lo que menciona el técnico Tan Ortiz del América, así que San Luis América el día de mañana, antes a las 7, Monterrey, 0-0 global, recibe al Santos de la Laguna. El domingo a las 12 del día, Toluca, que pierde 4-1 en el global, recibe a Tigres, y a las 19 horas, Estadio Akron, Chivas Atlas, victoria parcial de los rojinegros, 1-0. En la Liga MX Femenil, hoy arranca la última fecha, ya para conocer a todas las jugadoras que estarán en la liguilla. Toluca América a las 5 de la tarde, Pachuca Cruz Azul también a las 5, a las 7 Tigres Santos y también a las 7 Juárez contra Puebla y por la noche a las 9 Tijuana contra Guadalajara. Hoy pues inicia la última fecha, que es la 17 en la Liga MX Femenil. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias, buenas tardes, que tengan excelente fin de semana.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Katia Plasencia esta tarde con usted para compartir lo mejor de la información del mundo del entretenimiento. Adelante, Katia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que la cantante Britney Spears se defendió a través de una publicación en Instagram de quienes la acusan de ser adicta a la cafeína. Ella dice, hago lo que me hace sentir viva. Y es que varios medios estadounidenses aseguran que Britney pasa despierta 3 días consecutivos. ¿Cómo lo hace? Pues tomando bebidas energéticas, entre ellas también, por supuesto, el café. Y Britney dice que su mente está tan ocupada y a veces puede ser un blanco fácil para con el que se puede pues hasta hacer daño. Dice, de todas formas sigo con el jugo de sandía, que es lo más raro del mundo, pero me dijeron durante años que no podía tomar café y ahora que puedo, pues es mi orgullo, dice, no puedo ni mirarlo. Agregó que también el té verde es su preciada posesión y aseguró que nunca se ha quedado hasta tarde con estas bebidas energéticas. Dice, es absolutamente la peor bebida de la historia. Así que bueno, pues de nueva cuenta, Britney Spears está dando de qué hablar. Y desafortunadamente se da a conocer que Jamie Foxx, la familia de este actor norteamericano, pues se menciona que ya está preparada para lo peor debido a la condición médica de este actor, que lo ha mantenido cerca de un mes en el hospital. La declaración anterior había sido dada a conocer por un medio estadounidense que aseguraba tener una fuente cercana a la familia en donde se hablaba de que realmente estaba muy mal, le había dado un derrame cerebral y los doctores no le daban mucha esperanza de vida. Ahora, pues, se habla justamente de esto, de que la familia, pues, ya está prácticamente preparada para lo peor. Él se habla de que está sedado y, bueno, pues, hay complicaciones médicas cada día más con Jamie Foxx. Es por eso que, bueno, pues, ha comenzado ya a salir varias versiones en este sentido. Y por último, les cuento que definitivamente entre los vuelos y los aeropuertos es muy común encontrarse a figuras públicas, ya que siempre pues desatan gran alboroto entre los usuarios que buscan un autógrafo, video o una fotografía. Sin embargo, una joven se volvió viral en redes sociales cuando preguntó con desesperación quién era el hombre que viajaba en el mismo avión que ella, porque mucha gente le pedía fotografías. El video generó una gran polémica porque inmediatamente los usuarios comenzaron a etiquetar a Eugenio Derbez para responder la pregunta de la joven, que lucía sumamente consternada por la manera en que se acercaban a pedirle una fotografía. Y ella pone, ¿quién será Y bueno, pues insisto, se trataba de Eugenio Derbez, aunque al parecer hay personas jóvenes o de otros países que aún no ubican a este actor mexicano y que su éxito ha traspasado fronteras. De hecho, le mandan un video en donde le dicen, es Federico Peluche, y ella se acerca diciendo, disculpe, ¿es usted Federico Peluche? Así que, pues, Eugenio no le quedó de otra más que reírse y decir, sí, algo así, pero bueno, pues ahí está lo que sucedió con Eugenio Derbez. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias por la información. Una excelente tarde, Katia Plasencia, con la información de los espectáculos. Y antes de continuar con más noticias, Rosy Fregoso nos desea un buen fin de semana. Deseo correspondido, por supuesto, Rosy, y pregunta, ¿qué harán con todos los migrantes que llegarán diario? ¿Los van a mandar a sus países? Hay un reto enorme que tiene inevitablemente que generar pues una serie de esfuerzos coordinados entre autoridades estadounidenses y también autoridades mexicanas. El problema, o vaya, no el problema, el reto o la situación, bueno, sí implica una labor titánica, y es importante sobre todo que no dejen de respetarse los derechos humanos de todos estos migrantes y de todas estas personas en tránsito por nuestro país. Lo único que están buscando es vivir mejor, es generarle mejores condiciones para su familia. Es un derecho que tenemos todos y que no hay por qué coartar, atendiendo claro cuáles son los alcances, los límites y las implicaciones de todo este proceso migratorio. Vamos a más información. Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica con su reporte. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Me encuentro en la colonia Chulavista. Aquí hay más de 300 jóvenes de 15 escuelas del programa Escola. Está siendo clausurado el curso que se dio por parte de esta fundación Escola. Hay que recordarles, una fundación del Papa que, bueno, está interviniendo en colonias populares con el tejido social pues problemático. Así se habló por parte de jóvenes de violencia familiar, se habló también de abuso. En estos momentos es clausurado este curso de más de 300 jóvenes, y aquí la noticia fue que se les prometió a estos jóvenes el tener un enlace directo con el Papa el 25 de mayo para dar seguimiento a este curso que se les da a estos más de 300 jóvenes aquí en el municipio de Tlajomulco. Se les trajo Chulavista para llegar aquí, Ricardo, más de 2 horas de lo que es el centro de la ciudad de Guadalajara. Más de 2 horas se queda esta localidad de Chulavista, una localidad con problemas sociales profundos aquí en Tlajomulco. Y yo no sé cómo le hacen estas personas de escolas, pero sí los atraen, sí están contentos los chavos y sí participan y dicen acerca de sus vivencias, de lo que están pasando aquí en este lugar de escolas. Por aquí está Ricardo Sánchez Berumen, que es el coordinador de seguridad, también participó en la clausura de estos cursos de escolas. Es lo que te puedo decir en estos momentos. También hoy aquí en Tlajomulco pues se dio inicio al programa Nidos de Lluvia en la colonia Lomas de Tejeda, en una vivienda de esta colonia. 71 viviendas van a ser beneficiadas aquí en Tlajomulco con este programa, más de 400 en 9 municipios de la zona metropolitana, y este programa Nidos de Lluvia pues se va ya a otros municipios del interior del estado. Al parecer hace 3 años inició y fue muy bien aceptado, o sea, tuvo mucho buen éxito en cuanto a la captación de agua pluvial. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por este reporte, gracias por la información, un excelente fin de semana.
Igualmente para ti.
Muchas gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de despedirnos, comentarios de parte suya, entre otras cosas, en torno a la prestación de un servicio importantísimo, el de agua. Dice Jaime Saavedra, 9 días ya, 9 días sin agua en la colonia Miramar, entre otras colonias. Dice qué frustración es darse cuenta que ni por medio de los medios de comunicación estos políticos corruptos, ladrones, bueno, reflexionen y corrijan. En fin, un día más sin agua, y seguramente en la casa de estos políticos, tirando el agua, hasta lavando coches, comenta, pues ya muy molesto, muy enfadado Jaime Saavedra. Si de pronto, cuando nos quitan el agua 24, 36 horas, nos meten en aprietos. Bueno, en este caso, algunos vecinos de la colonia Miramar tienen ya 9 días sin este servicio. Ojalá que en el CIAPA nos estén escuchando, nos estén monitoreando, tomen nota de este reporte y le echen un vistazo a este tema. Gracias también a la señora Gloria Fuentes, quien dice, ¿qué sucede con el Parque San Rafael? ¿Por qué tantas violaciones a las leyes? Deberían hablarnos de eso, me interesa saber qué pasa. Mi padre nos llama mucho a ese parque, nos llevaba mucho a ese parque hace más de 60 años, que es todo un tema, el desarrollo de las obras que tienen lugar desde hace años, inmersas, y no solamente en la polémica en términos de opinión pública y social, también jurídica, y lo cierto es que los vecinos se mantienen en pie de lucha, tratando de defender derechos, sobre todo de carácter ambiental, mientras que por otro lado, habrá que decirlo, continúan adelante estas obras que prometen, entre otras cosas, mitigar inundaciones en este punto de la ciudad. Es un tema evidentemente complicado. Muchas gracias también a Tito Parra. Dice, al mexicano común solo le interesa que su familia sobreviva. Los enterados, los que nos preocupa la corrupción, sabemos lo que hacen Obrador, Alfaro y la mayoría de los gobernantes y compinches que solamente se preocupan por robar. Más el pueblo nunca les interesa, nunca les ha interesado ni les interesará, es lo que comenta Tito Parra, a quien le agradecemos que nos esté acompañando en este espacio. Prácticamente con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, el agradecimiento por habernos acompañado durante esta transmisión, por habernos ayudado a enriquecerla con sus comentarios, sus opiniones y también sus reportes, en espera de que la información presentada pues haya resultado de su interés. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana, descanse mucho, cambie la rutina, aproveche, si es que es el caso, contar con un poquito más de tiempo libre para ponerse a mano con algunos otros pendientes, distraer la mente, relajar el cuerpo y pasarla pues lo mejor posible. Que tenga pues un gran fin de semana, que sea una excelente tarde, y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 12:30 con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli.